Este es un nuevo día.
En un nuevo día, en el cenit de la manada, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegamos!
Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud. Queridos oyentes de Paz de Selva Verde, que la salud del Omnipotente, nuestro Padre, Creador y Hacedor de todo cuanto existe, se pose sobre vuestras cabezas y cada uno de vosotros se convierta en antorchas luminosas para ayudar a nuestros semejantes, a todo aquel que Dios ponga en vuestro camino. Recuerden, venerables oyentes, que la caridad cubre multitud de pecados. Y toda caridad que podáis o que puedan practicar reabundará en vuestro propio bien para tener salud y prosperidad en todos los aspectos. Hoy, para los días de la actualidad en que nos encontramos en las puertas del Catún 13, nos vemos en la menestencia de afrontar grandes peligros. Por esta causa les hago un llamado a que practiquen la caridad en todos los aspectos que la conozcan, que así también estarán contribuyendo para que la vida continúe y así podamos decir lo que nos sembraron los venerables maestres Jaque Linceus Induceus y el venerable maestro Samael Coadbator Beor: el mundo no se va a acabar, empero su merced y nos tenemos que contribuir en lo que esté a nuestro alcance. O sea que todos podemos ayudar en una u otra forma. Todas las ayudas congregadas hacen que la vida continúe. Bueno, hoy estamos en la porcel técnica con Hernán y quien les habla, Aule. Saludamos al Mahatma Binaín, conductor de Cuatro Esquinas, y a su esposa Dikeva, a don Alcides, a Hernán, los conductores de Cuatro Esquinas del Porvenir, y todos los que han contonizado esta emisora en los diferentes sectores de la localidad. También un saludo muy especial para nuestros oyentes internacionales en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, en España, en Estados Unidos, que siempre están atentos a estos probos de Paz de Selva Verde, y también a los de aquí de Colombia, en Boyacá, en el Valle del Cauca, a Verónica. Bueno, para todos un saludo muy especial y esperamos que aprendan de lo que se emite cada día en este probos de Paz de Selva Verde, que lo lleven a la práctica. Hoy en las Excel de Mejorando la Palabra tenemos las siguientes palabras. Se escriben con elle las palabras terminadas en ulle. Son las siguientes: engulle, arrulle, zambulle, patrulle, maulle, aulle. Entonces, ahí tenemos unas palabras para practicar, además de las que vuestras mercedes van a investigar en el diccionario en muchas formas, y practíquenla cada día de su vida. También en cuanto a las palabras que pronunciamos en la vida diaria con respecto al castellano, hay palabras que deben separarse, que al hablarlas juntamos, empero debemos separarlas, que eso nos sucede a todos, para que también tengamos cuidado con esto. Cuando decimos a menudo, decimos, la juntamos a menudo, entonces decimos es a menudo, tratar de separarla. Ante todo, a propósito, deprisa, enseguida, de veras, en donde, en fin, tal vez, esas, ojalá, es bastante difícil, pero no es imposible, solo es cuestión de práctica para que las tengamos en cuenta. También en esta sexcel, recuerden que las palabras del castesacro, en lugar de decir conocimiento, decimos conocicierto. Ya en días pasados les hablaba de la raíz ment, que es mentira. Entonces, cuando vamos a hablar de esta terminación, sabemos que la cambiamos por cierto. Conocicierto, entrenacierto. Bueno, ya todas las que su mercedes también han conocido, y en esta forma su mercedes van adaptando el castesacro a la vida diaria. Hemos hablado en días pasados de los demonios que han tenido que ver en la confusión de las lenguas, y hablábamos de el perverso Satán que lucha por hacer confundir y engañar a los que crean en sus perfidias, tramas y farsas. Por eso es que ata, que es atar o amarrar, y con ello busca confundir, enredar y atar la obra de Dios. La obra de Dios es en aquel lugar donde su mercedes les hablen de la castidad, de la buena licertacel, de la buena palabra. Su mercedes lo saben, qué cosas son de Dios y qué cosas son de Satán. Tan solo es que su mercedes despierten su conciencia y no la violen, empiecen a practicar lo que sienten que sí es así, no lo dejen para Managda, porque lo que se va aplazando se sigue aplazando hasta que termina es aplazado y nunca se hace. Entonces el cambio hay que hacerlo ya en este instante. Ahí mismo que su merced lo oyó, lo entendió, empiécelo a practicar, y si no lo entendió, practique lo que la práctica lo hace que lo entienda. Otro demonio que tiene que ver con la Babilonia de las lenguas es Marras, o el llamado Balmud, uno de cuyos retornos más dañinos y públicos es como Walt Disney. Todos conocen ese demonio, el demonio Walt Disney. Este demonio es el que ha amarrado las lenguas e idiomas, volviéndolas junto con Sodom en idiomas sodómicos, transformando las palabras en cultos a Sodón. Por eso es que hoy en día su mercedes oyen que en lugar de decir humandus se dice humano. Ahí tiene la palabra enredada, porque con la palabra ano se le está haciendo culto a Sodón. Cuando se dice tubérculo, con esa palabra se le está haciendo el culto a Sodón. Entonces por eso no decimos tubérculo, sino que decimos tuberoso. O sea, todo tiene la lógica, y vamos, Paz de Selva Verde busca con el castesacro volver a encontrar la lengua primigenia, el verbo de oro, para que podamos tener ese poder en las palabras. Venerables oyentes, estudien todas las palabras terminadas en ano y culo, y os daréis cuenta de la realidad que nos han enseñado los venerables maestres Jaque Luceus Induceus y el venerable maestre Samael Joab Bator Beor sobre las obras tan infernales de estos demonios que han engañado a la humanidad por tantos siglos y milenios, y que ya hoy en estos días han sido desenmascarados. Entonces estudien atentamente o atenta inti esas palabras, y así su mercedes descubren todos los engaños que hay en las palabras. Tenemos otro demonio que es el llamado Kor. Ese sí que ha engañado, Kor, que es rock, es el llamado Coré. De pronto sus mercedes han leído en la Biblia también que ese está, si recuerdo bien, Números o Símeros 25, en el capítulo Memoradio 25-26, ahí hablan de Coré cuando se reveló con Jehová, que se reveló junto con Datán, Abirá, todos ellos. Entonces este Coré, en la Biblia, que es el rebelde cósmico con los sonidos infernales, periféricos e infracósmicos, corrompe las almas preparándolas por medio de los sonidos, o sea, por medio de esa música, y las drogas alucinógenas. ¿Qué significa? Alusi es igual sin luz, o sea, lo de la palabra alucinógenas. Alusi igual sin luz, que no tiene luz. genas es igual genes madres, para que las pobres y débiles almas sean semillas en los mundos periféricos. Ahí ya se dan cuenta, semillas de que si son sin luz y que genas son genes madres, entonces son madres de qué, madres de la oscuridad. Quienes están practicando esta música, para eso es, para lo que se están programando. Entonces, todos estos demonios y sus legiones han colaborado y colaboran para el encadenamiento de las almas por medio de la perversión del verbo, dañando el verdadero verbo. Estos demonios en la Atlántida, en la tierra de Chinar o Ranis, construyeron la Torre de Babel. Su mercedes también han oído hablar de la Torre de Babel. Y la divinidad, a través de Jehová, descendió y los castigó. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Así los esparció o esparvió Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, fue llamada la Gran Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció o esparvió sobre la faz de toda la tierra. Esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, Memoradión 11, del 1 al 7. Y así fue como se perdió esa lengua, la lengua primigenia, la cual ha habido develada y llamada por el venerable maestre Jaqueliunceus Induceus, profeta que ha llegado en estos días, días pasados, llamada el castesacro, el que aquí en Paz de Selva Verde cada día les orientamos y les decimos, esa es la lengua primigenia, el castesacro, esa antigua lengua es lo que llaman los esoteristas la palabra perdida y que tanto ha habido buscada en todas las épocas, porque en ella se encierra el poder del verbo, la clave suprema de la magia. Y buscan la palabra perdida porque da el poder de manejar las fuerzas de lo invisible y lo visible. Esa lengua es la lengua galia, la porcel femenina del gallo, el símbolo cósmico del verbo, de aquel sacro agdivien que saluda al sol, representación del Cristo en cada amanecer. De su mercedes oyentes, ¿quiénes no han oído cantar el gallo en la madrugada? Todos lo hemos oído, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Esa representación cósmica del Cristo en cada amanecer. La lengua galia, el castesacro, se habló en la Atlántida, en el país de Zeus. Las raíces del castesacro fueron llevadas del país de Zeus, de la llanura de los castos, o Castellagdus, al país del dios Pan, el dios Pan o Spain, que es la misma España, y se radicó en Castilla. Allí fue implantada como lengua para los españoles, por otra encarnación del dios Zeus como gobernante, el rey Alfonso X, el sabio. O sea que este gobernante fue el que implantó por estos días el castesacro o el castellandú allí en España. Por eso es que también desde allá viene la Real Academia de la Lengua, que ya se ha convertido en la Irreal Academia de la Lengua porque su origen está casi que perdido. Es muy poco lo que tiene, hay mucho que arreglar, como leíamos en la poesía de hace algunos días. Entonces, cuando su mercedes aprendan y aprendamos a hablar el verbo de oro, el castesacro, vamos a tener ese poder en el verbo de manejar. todo lo que esté a nuestro entorno. Por eso hay que saber qué es lo que queremos, para que con el poder del verbo seamos constructores y no destructores. O sea que sería un arma de doble filo, porque su merced tener un gran poder en el verbo para hacer el mal no está bien. Tiene que tener ese poder en el verbo para hacer el bien, para ayudar, que sea para edificar. Bueno, vamos a oír una poesía y continuamos más adelante con estos temas.
El último adiós. Aquí no existen los grados y cartones. Solo nos sirven las muchas oraciones. Aquí venimos los feos y bonitos. Somos iguales el rico potentado, que el despreciado peón asalariado. Somos iguales los pobres y los ricos. Aquí termina la triste fantasía, la vanidad también la hipocresía. Aquí descansa el pobre jornalero. Aquí descansa también el ingeniero, el abogado también el carpintero, el congresista igual que el barrendero. Aquí termina nuestra larga jornada, aquí la tierra nos brinda su morada. Aquí descansaremos para siempre, del batallar por conservar la vida. Nuestra existencia por fin cae vencida, por el rayo de la muerte inclemente. Aquí se inicia el viaje hacia lo ignoto. Se abre la vida como una flor de loto, la vida eterna, la que nadie conoce, la que premia, la que también castiga, la que a todos por igual nos abriga, la que nos da torturas y también el goce. Nadie regresa de su largo viaje, así sea humilde o de gran linaje. Solo los dioses conocen el misterio, ese gran puente del físico al astral. Muy pocos saben de la vida inmortal, aun cuando todos vamos al cementerio. Aquí nos llora nuestra madre querida, también nos llora la esposa consentida, también el hijo, la tía, el sobrino. Todos lloramos con gran melancolía cuando dormimos en la tumba fría, el dulce sueño de fúnebre camino. La muerte es la corona de todo ser humano, de pobre y de rico, del santo y del profano. La muerte es justa, es dulce y es amarga. Solo los héroes como Jesús la vencen, los que solo en liberarse piensen del triste error de tan pesada carga. Aristóteles, Pitágoras, Platón, Sócrates, Zenón y Cicerón, Marco Aurelio, Santo Tomás y Raimundo, no se escaparon de la garra mortal, aunque todos sabían del reino celestial. Todos marcharon sin más al otro mundo. Aquí vendremos en tiempo venidero, el nativo, el local, el forastero. Esta es la patria futura, compañeros, nuestro mundo feliz molecular. Aquí vendremos tranquilos a soñar, que aún somos valientes y guerreros. Vosotros fuisteis valientes y guerreros, en tanques, en carro, en bombarderos, en el agua, en el aire y en la tierra, en la patria y también al extranjero. Colocasteis a la patria de primero, combatisteis con honor allá en la guerra. Fuimos compañeros en paz y en el combate, allí en el campo donde el perro late y en la ciudad el ruido bullicioso. Compañeros de día y en la terrible noche, vecinos silenciosos sin ningún reproche en nuestra casa común o de reposo.
Bueno, vamos a continuar con otro tema acerca del símbolo que en días pasados también habíamos hablado. Hoy vamos a hablar acerca del huevo del mundo, su simbología y algunos aspectos acerca del huevo, una por ser. ¿De dónde procede este símbolo? Este símbolo es universal. El huevo fue añadido como un signo sagrado a la cosmogonía de todos los pueblos de la tierra y fue reverenciado tanto por su forma como por su misterio interno. Desde los primeros conceptos mentales del hombre se conocía que era lo que representaba más propiamente el origen y el secreto del ser. El desarrollo gradual del germen imperceptible encerrado en la cáscara. El tralto interno sin ninguna intervención o fuerza externa notoria, que de un nada latente producía un algo activo, sin necesitar para ello más que de el calor, y el que habiéndose desenvuelto gradualmente, una criatura viva concreta rompía su cáscara, apareciendo a los sentidos externos de todos como un ser por sí mismo, generado y por sí mismo creado. Todo esto tiene que haber sido desde el principio un milagro permanente. En el principio, la causa primera no tenía nombre. Más tarde, la fantasía de los pensadores la figuró como un ave, siempre invisible y misteriosa, que hizo un huevo en el caos, cuyo huevo se convirtió en el universo. De aquí que Brahma fuese llamado Kalahansa, el cisne, en el espacio y en el tiempo, convirtiéndose Brahma en el cisne de la eternidad. Ponía al principio de cada Mahavantara un huevo de oro, que simboliza el gran círculo, que a su vez es el símbolo del universo y sus cuerpos esféricos. La primera vivifestacel, lo que mal llaman manifestacel del cosmos en forma de un huevo, era la creencia más difundida en toda la antigüedad. Era un símbolo adoptado entre los griegos, los sirios, los persas y los egipcios. En el ritual egipcio, Seb, el dios, Seb, este dios Seb se escribe con S, con E de elefante y con B labial, el dios Seb. Seb, el dios del tiempo y de la tierra, se dice que puso un huevo o el universo, un huevo concebido a la hora del gran uno de la fuerza doble. Ra es representado lo mismo que Brahma, en gestación o en gestacel en el huevo del universo. El difunto resplandece en el huevo del país de los misterios, pues este es el huevo al que se le da la vida entre los dioses. Es el huevo de la gran gallina Clueca, el huevo de Seb, que sale de él como un halcón. Era el Vishnu Purana. Dice: la inteligencia que es Mahat, los elementos inmanifestados, formaron un huevo, y el mismo Señor del Universo habitó en él, con el carácter de Brahma. En este huevo o Brahman estaban los continentes, los mares y las montañas, los planetas y las divisiones de los planetas, los dioses, los demonios y la humanidad. Tanto en Grecia como en la India, el primer ser varón visible que reunía en sí la naturaleza de los dos sexos habitó en el huevo y salió de él. Este primogénito del mundo es, según algunos griegos, Dionisus, el dios que salió del huevo del mundo y del que derivan los mortales e inmortales. El dios Ra, en el libro de los muertos, es representado radiante en su huevo. Ese huevo para ellos es el sol, y emprende su marcha tan pronto como el dios Chu, que el dios Chu es la energía solar, le despierta y le da impulso. Él está en el huevo solar, el huevo al que se le da vida entre los dioses. El dios solar exclama: yo soy el alma creadora del abismo celestial. Nadie ve mi nido, nadie puede romper mi huevo. Yo soy el Señor. Bueno, hasta aquí está Porcel del simbolismo acerca del huevo, porque tiene una relación muy precisa también con el sol, porque así como el huevo también da una vida que nace de él un ser, ¿qué sería de la vida sin el sol? El sol es el que al calentar se va dando la clorofila, o sea la fotosíntesis dentro de las plantas, y así puede haber alicierto, las semillas maduran y germinan, o sea que también es un creador de vida. Vamos a continuar con la otra porcel que teníamos acerca de los chakras, contestándole a Nurbey en la unión. Íbamos en el chakra basal y hoy vamos a pasar al chakra solar dentro de la casa. El chakra solar es la cocina, es la fragua donde se cocinan los aliciertos, por eso es el plexo solar. Ahí está el fuego que abriga toda la casa y que a su vez le proporciona alicierto a la gente de la misma casa. El chakra cardíaco, donde se almacena el alicierto, la despensa. De la abundancia del corazón habla la boca. El alfolí de Dios es el corazón. Ahí es la bodega donde se almacena alicierto para hombres, dioses y demonios, ahí mismo en el corazón. Entonces el Visieta le contesta al maestro Samael, también en el corazón está el amor. El maestro Samael le contesta, claro, ahí está en el corazón y es la despensa de la casa. El constructor le dice el dueño de la casa, hágame una despensa. Listo, ya sabe que ese es el chakra cardíaco, la hace con todo el amor que es menester porque sabe que va a producir un beneficio a los de la casa. El chakra del verbo en la casa, ¿en dónde queda? Donde estén los equipos de amplificación o de amplificación del son, ya sea un radio, una radiola o algo así. Ese es el chakra del verbo de la casa. Si de pronto en la casa tienen un micrófono y un sistema de amplificación o de amplificación, eso es por ser del verbo de la casa, porque el verbo es la palabra por donde sale la palabra. Que hay un radio, que hay una grabadora con radio o un equipo de sonido, ese es el chakra del verbo de la casa, porque por ahí es donde sale el son que va a estar en la casa. Las ventanas de la casa son los ojos y ese chakra frontal, que es la clarividencia, la videncia, es las ventanas de la casa. Por eso la gente sale y se acerca por las ventanas. Por lo general no abren la puerta para mirar, ¿no? Ahí abren la ventana a ver para afuera, a mirar para los otros contornos de la casa. Ese es el chakra frontal de la casa. El chakra coronario de la casa es el techo. El constructor taoísta sabe todo eso y le toma más amor a su labor. Lo mismo el conductor que va manejando su carro. Él sabe que va montado en un ser y que si hay un hueco allá, pues no tiene que acelerar más rápido para pasar duro, no. Tiene que disminuir velocidad, pasar con cuidado, porque es como cuando él va pasando por un hueco. Él mira bien por donde es y no se deja caer. Le toma más amor al carro, lo cuida. El bicicleta le contesta, aprende a quererlo. El maestro Samael le dice, aprende a quererlo y el carro solo lo deja varado en la casa o en el taller. Entonces, eso es lo que produce el taoísmo en una criatura. Le enseña a hablar el verbo de oro, no en teoría, sino en práctica, produciéndole fluidez en su palabra. Por eso su merced le pregunta a algún taoísta, y es más fácil tener su voz, es más fácil que hable que callarlo. Y el taoísta, por lo general, existiendo algunos que hablan de más, por lo general hablando lo que es menester, no es callado, no, porque para hablar lo que es menester no hay que ser callado, no, hay que hablar cuando es menester, y cuando es menester callar, hay que callar. El sacrógesis, el ejercicio es la limpieza, es la ejercitación que se le da a la bacteria, la purificación genética, porque los genes que ya están programados hay que borrarlos y reproaccionarlos con nuevas cosas. ¿Cómo se hace eso? Cuando su merced está en su casa, hace una hora de sacrógesis, lo que allá llaman ejercicio, gimnasia. Existen algunos ejercicios especiales, entre ellos se los puede enseñar. Invité a esos muchachos allá a su casa para que les enseñe. El maestro Samael dice, bueno, entonces vaya a la casa de ellos y otras veces van a la suya y ahí sí, ellos le pueden indicar la forma de hacer ejercicios que no son ejercicios raros, solo que el mundo no los hace. Empero son ejercicios para todas las edades, para niños, para personas de avanzada edad, para jóvenes, para personas como su merced. Que su merced está joven, porque no es viejo el que tiene un cuerpo viejo, sino el que se cree viejo, ¿no? El bisieta dice, la vejez está. El maestro Samael le contesta, la vejez está en la conciencia, en la mente, ahí está la vejez. Si la mente es joven, el cuerpo es joven. Entonces, hay ejercicios con los cuales se puede borrar toda la proaxial genética que se ha venido haciendo de años atrás. Esa que alimenta los defectos y los engorda y los pone como más fornidos para vencer a esa persona. Reproaccionar esos genes de tal forma que cuando el defecto se va a alicertar o alimentar, resulta que hay genes grabados con proacciones genéticas totalmente contrarias a lo que lo engordan a él. Entonces le sucede al defecto como el que deja de comer carne. El que come carne, su cuerpo está lleno de toxinas, pero el que se alicierta de frutas, verduras y legumbres, no solo está nutrido de sustancias, dejó de comer carne. Entonces las toxinas empezaron a salir y empezaron a entrar sustancias. Y entrar sustancias, la persona tiene una mentalidad mejor porque el cerebro se alicierta mejor, una circulación mejor por todo el cuerpo, se siente como más liviando, siente más alegría de vivir. Entonces esa persona que era un peso vivir va a tomar una concepción totalmente diferente. Entonces el defecto de la pereza cuando empieza a alicertarse, porque los defectos son seres inmortales, perfectos, ellos jamás mueren, no, ellos son inmortales, porque son los mismos méritos atrofiados. Son como un carrito que de pronto se le dañó el motor, es un carro defectuoso, no sirve, toca arreglarlo. Entonces ese es el defecto, un carro atrofiado, un carro estancado, un carro varado, dañado, que si se le pone un buen motor y se le empieza a arreglar las piezas que tiene mal, pues ese carro es un mérito, una bondad que nos lleva y nos trae donde sea menester. Esos son los defectos y lo importante es cambiar el tipo de combustible que se les está dando y en forma autovívica, lo que comúnmente llaman automática. Empezó el defecto a convertirse en méritos. Le toca porque el alicierto del cual se está alicertando ya es otro diferente. Es otras sustancias diferentes, distintas, de mayor calidad y de mayor categoría. Y eso hace que en forma autodidáctica y en forma física se empiece a convertir en mérito un defecto. Entonces vemos que los defectos son virtudes atrofiadas. Bueno, hasta aquí nos ha llegado el tiempo en este día. Los invitamos para que nos sigan oyendo el día de Manangda y que tengan buenas prácticas ecológicas. Hasta muy pronto.
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final.
Por una noche nos vamos, pero nos quedamos, porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.